bienvenidos al podcast de Distrito Radio, un espacio donde conversamos sobre diferentes temas alrededor de lo que más nos gusta: la música, las historias y, por supuesto, el café. Mi nombre es José David Barrera y en esta miniserie dedicada a los músicos locales hablaremos sobre sus vidas, trayectorias, procesos creativos, sus hábitos y rutinas diarias.
Yo empecé tocando guitarra porque era el instrumento que había en mi casa. En mi casa había una guitarra que tocaba mi papá en las fiestas, pero siempre dentro de mí había un baterista. Equimosis fue una época muy importante y una transición muy importante donde empezamos a experimentar con géneros latinos, entendiendo que teníamos una raíz latina. La arquitectura me hace ser mejor productor musical.
El personaje que escuchan es músico, productor, compositor, arquitecto y padre de familia. Es tal vez una de las personas que más ha influido en el sonido del rock, pop y lo que él mismo llama el género fusión en Colombia. A pesar de haber tocado con importantes artistas colombianos y latinoamericanos, de haber llenado estadios con sus bandas, compartido camerino con los grandes y ser referente de una de las bandas de rock más icónicas de Colombia, sigue disfrutando de la música como cualquier adolescente que sueña con ser grande y pegar una canción en la radio. Para nuestro personaje, la creatividad no se mide por los años tocando batería, ni tampoco por la lista sin fin de artistas con los que ha trabajado. En su casa no puede faltar un desayuno familiar cargado de mucho café, tampoco un disco de Arjona, de Fito Páez, de Calamaro y obviamente de Equimosis. Sin más preámbulo, les presentamos la conversación que tuvimos con José Lopera. Esperamos que la disfruten.
José, pues muchas gracias por tu tiempo, muchas gracias por aceptar esta invitación. Para las personas que nos están escuchando y que de pronto no te conocen, contanos un poquito de vos, contanos un poquito quién es José Lopera, tu trayectoria, cómo iniciaste en la música.
Pues José y Juan, gracias por la invitación, pues muy honrado de poder compartir este espacio con ustedes, muchachos, qué nota. Pues para los que no me conocen, me llamo José Lopera. Fui baterista de una banda que se llamó Equimosis en los años 90. Estuve con Equimosis 8 años. Hicimos 1, 2, 3, 4 discos. Anterior a eso, pues también fui baterista de rock and roll, de bandas de metal en Medellín. Ahí fue donde me formé, en la calle. Tuve una banda que es de mi... de lo más profundo de mi alma, que se llamó Aspid. Y bueno, esa fue la primera banda que tuve yo, que era una banda como de thrash metal entre los 85 y 90. Luego entré Equimosis en el 93, y después de Equimosis me voy a girar con Juanes por 4 años. Grabó los 2 primeros álbumes de Juanes, el que se llamó Fíjate Bien, y el otro fue Un Día Normal. Y pues giras por todo el mundo, en todas partes, en Europa, Estados Unidos, Sur, Centro, América, en fin. Salgo de Juanes, me vengo a vivir otra vez, estaba viviendo en Estados Unidos, me vengo a Colombia otra vez. En esa época me puse a experimentar como productor, hice los primeros 2 discos de San Alejo, y pues eso fue para mí como una plataforma muy importante en la que empecé a experimentar como productor, y en la que crecí como productor, y en la que entendí que podía ser productor de discos y que tenía la capacidad como de ver un proyecto desde la parte macro y entrar como a su casa y organizar los muebles, que es más o menos lo que hace un productor, como que entra a la casa y organiza los muebles y dice: aquí queda más bacana esta guitarra, aquí queda esta batería chévere, el bajo así, la estructura, la forma, el sonido, el género también. Entonces pues ahí aprendí y ahí me dediqué a producir artistas, Nepentes, Jorge Uribe, fui baterista de sesión de Piso 21, de muchos artistas, trabajé con Pasabordo, fui productor de toda la primera etapa de Pasabordo, muy exitosa, donde eran muy pop. Bueno, en fin, muchos artistas pasaron por acá y siguen pasando por este estudio.
¿Y cómo es esos cambios? Porque hablamos entonces del trash Y al final terminamos en temas muy pop. ¿Cómo es ese proceso de transición desde lo músico, desde el rol de músico y desde el rol también de productor?
Ayer me preguntaba un amigo, Andrés Candela, que tengo que si le hacía por favor un comentario de lo que yo pensaba de por qué Metallica colaboraba con Balvin y con Juanes, sí, y con una cantidad de artistas. Yo le dije que me parecía brutal. O sea, es como si me siento a comer una bandeja paisa y no me puedo tomar un vino. Okay. Una copa de vino. Mira, creo que Equimosis fue una época muy importante y una transición muy importante donde empezamos a experimentar con géneros latinos, uh-huh. entendiendo que teníamos una raíz latina que está aquí metida, que somos amantes del rock y éramos amantes de Led Zeppelin y de Black Sabbath y de Metallica, pero también teníamos una raíz latina muy, muy metida adentro. Pues crecimos en familias que tocaban guitarra. Pues en mi caso, mi papá es un guitarrista tremendo. Uh-huh. No es profesional, pero si lo ves tocar, vos decís, wow, y canta bacanísimo. Pero su música y la música que yo le oí en todas las fiestas era música tradicional popular. Uh-huh. Entonces, ¿por qué negarme a hacerlo si ahí está metido dentro de mí? Básicamente, ahí te respondo todo. Hace parte de mi cultura y de mi formación como ser humano y como músico también. Toda esa raíz latina y mezclada con el rock y bueno, finalmente se vuelve una fusión, uh-huh. que para mí es el género más bacano de los con los que contamos en Colombia, que es la fusión, que hacemos una cantidad de géneros y los ponemos a sonar con guitarra eléctrica, con una batería, con unas congas, en fin.
Siguiendo con esa fusión, uno cuando hace la búsqueda pues de José Lopera encuentra por ahí que tu hobby es la arquitectura, o al menos lo declaraste así en algún momento, ¿cierto? Y yo quisiera preguntarte también, dentro de esa fusión y esa mezcla de cosas, ¿cómo se alimentan los procesos creativos tuyos? ¿Cuándo entra la arquitectura? ¿Cómo se nutre la arquitectura también de la música?
Lo de arquitecto fue después. Mira, mi papá es arquitecto. Uh-huh. Y toda la vida me pareció muy atractivo su trabajo. El hecho de que dibujara mucho, de que mi casa hubiera mucho papel, muchos lápices, muchos colores, porque él todo el tiempo rayaba y diseñaba en la casa de esa manera. En esa época, pues cuando yo estaba chico, no habían computadores con los que hicieras lo que hacemos hoy en día como arquitectos. Uh-huh. Entonces, hubo un break en mi vida de músico que fue en el 2012. Yo paro la música y me dedico a estudiar arquitectura. Porque también hubo un bache muy fuerte en todo el tema del negocio musical, donde los discos se dejan de vender, uh-huh. donde las plataformas apenas están entrando, como que se vislumbran ahí, como que hey, soy el futuro de la música, pero todavía estoy muy nuevo en el 2012. Entonces yo dije, el estudio tuvo como un bajón muy fuerte. Yo tengo familia, dos hijos, estaba por nacer mi segunda hija. Entonces mi padre me dice, venía a trabajar conmigo. Uh-huh. Yo le dije, ¿haciendo qué, mijo? Haciendo renders a mis proyectos. Yo no sé, mijo, pues aprendes. Y aprendí. Así como aprendí a ser músico, aprendí a hacer renders solo, viendo tutoriales, instalé un programa de esos de 3D y empecé a modelar y aprendí a hacer eso. Y cuando aprendí a hacer eso, dije, no me quiero quedar haciendo renders, quiero estudiar arquitectura, ¿por qué no? Tenía 39 años cuando decidí estudiar arquitectura y me fui para San Buenaventura y estudié arquitectura 6 años, me moví haciendo la carrera y me gradué y hoy en día la arquitectura me hace ser mejor productor musical.
¿Cómo es eso?
Porque entiendo el método. Uh-huh. No, espero que me entiendan todos los que van el podcast. El método para mí se volvió una palabra clave en todos los procesos, tanto de arquitectura como de la, digamos que la formación de una canción. Uh-huh. Por ejemplo, no empezar por grabar las voces. No, primero para tener una canción hay que componerla. ¿Y cómo se compone? Se compone con una guitarra y un cuaderno y un lápiz. ¿Cómo se diseña una casa? Con un cuaderno y un lápiz, básicamente. Entonces como que empecé a encontrar una cantidad de conexiones muy bonitas entre la arquitectura y la música que... Pues seguramente no hubiera encontrado si no hubiera estudiado arquitectura. De hecho, cuando estoy diseñando alguna cosa, se me ocurren ideas para hacer una canción.
Uh-huh. Pues uno sí genera la conexión, pero no a ese nivel. Es decir, desde afuera uno puede intuir algunas cosas, pero muy bonito el nivel de detalle al que llega y la retroalimentación que hay como sí, entre las dos
es
cosas.
Es brutal, la verdad sí, es brutal, sí.
Ahora mencionabas que llegaste a un punto donde la misma sensibilidad y la misma búsqueda te llevaba a explorar la producción, y mencionaste también que la llegada a la música fue muy desde lo empírico. ¿En qué momento vos decís, soy músico?
Yo empecé tocando guitarra, porque era el instrumento que había en mi casa. En mi casa había una guitarra que tocaba mi papá en las fiestas. Entonces yo, cuando tenía, no sé, 12 años, 10 años, empecé a coger la guitarra. Pero siempre dentro de mí había un baterista. Yo sabía que quería tocar batería, pero pues no tenía una batería. Y en esa época, conseguir una guitarra difícil, uh-huh, eléctrica, y conseguir una batería era complejo. Me acuerdo que la primera guitarra eléctrica que yo tuve la hice yo. Cogí, me fui para esos almacenes del centro.
Sí.
Hay uno que se llama La Gabela, que es muy tradicional. Y compré un diapasón de una guitarra acústica. Y con un pedazo de madera corté. Qué tristeza que no hubieran teléfonos celulares en esa época para tener la foto. ¿Vos te imaginas? Corté como una Flying V. Y le pegué con unos...
Bien tornillos. Metalera.
Sí, bien claro. Metalera. Claro, era metal. Y le pegué el diapasón con sus tornillos, pero pegué colbón y tornillos. Y en esa época, pues conseguir un micrófono de guitarra, eran de estos micrófonos de guitarra eléctrica, era muy complejo. Pero sí vendían unos micrófonos que tenían tono y volumen, que era los que uno le ponía a las guitarras acústicas, o los serenateros le ponían si llevaban un ampli para una fiesta y tocaban con eso. Y compré un micrófono de esos. Todo eso se fue transformando como no, pero yo quiero tocar batería. Y empecé a hacer el mismo ejercicio con la batería. Pues no hice una, sí, me hice una batería. Yo tenía un letrero de peligro, de esos antiguos de madera que ya no existen, que vean las carreteras. Que es como un butaco, es como una, yo no sé cómo se llama eso, bueno, un letrero de peligro, me lo conseguí por ahí. Y ahí pegué unos tarros de saltinas y tenía una caneca de basura y los forré con radiografías. Y me conseguí un pedal de bombo y ahí tenía mi batería y la tenía en el garaje de mi casa y ahí tocaba. Y ahí empecé a ser baterista. Y después ya me compré un bombo. Me acuerdo que la mamá de un amigo del colegio que quiero mucho, que hace muchos años no veo, me prestó la plata para comprarme los toms. Yo tenía el bombo, pero no tenía toms. Y tenía un charle, tenía el bombo, el charles y un redoblante. Ella me prestó la plata para comprar los toms. Costaron 16,000 pesos en esa época. No se me olvida. Me mandó un cheque y todo. Y ahí me volví a baterista. Y tuve bandas. Toqué en una banda que se llamaba Presagio. Otra que se llamó Piroquinesis, pero ahí tocaba bajo. Porque, no, ya tenemos un baterista. ¿Puedes tocar bajo? Yo, claro, venga. Y tocábamos conciertos. Dábamos conciertos en el año 80, ponle tú, el año 86, 85, 86. Dábamos conciertos en las casas de los parceros que tenían bandas. Por ejemplo, había un parcero que tenía una banda que se llamaba Némesis, que era el cantante Lucho, no se me olvida, y tenía una casa en Belén. Y la casa tenía un patio atrás. Entonces él hacía conciertos allá atrás. Y los conciertos eran la batería pelada, ampli de bajo, ampli de guitarra, otro ampli para meter la voz y ta 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 ta, ta, puro metal, durísimo. Y bueno, y esa es la historia. Así me volví músico.
¿Y hubo un momento en el que dijeras, ya soy músico, o simplemente fue algo que iba...?
No, ni siquiera todavía digo que soy músico, porque todos los días aprendo cosas. Como no soy, o sea, como te digo, soy de la calle, soy empírico. Me presenté a estudiar a DAFIT, no pasé, porque tenía un enfoque muy clásico, obviamente. Yo venía de tocar metal y rock and roll, pues. Entonces, pues, cuando fui a hacer el examen, yo me encontré con unas preguntas que dije, ah, no tengo ni idea. Chao. Chao, fui. Y seguí estudiando solo. Entonces, no, como te digo, pues soy músico de la vida y de la calle, y todos los días aprendo cosas nuevas.
Ahora mencionabas los procesos de grabación, ¿cierto? Y de alguna manera la incidencia de la tecnología dentro de todo eso. En todas las vueltas que has dado, en los cambios que ha habido también y esa fusión, ¿cómo ha sido desde el punto de vista de la producción también esa evolución en los diferentes géneros?
Total. Mucha evolución. El primer disco de San Alejo fue un disco que grabamos orgánico, se grabó batería, se grabó bajos. En esa época, meter un loop era como, no, todavía no, pues era como que meterte en otros terrenos. Pero en el segundo disco lo hicimos. Hoy en día, pues, negarse al género urbano es para mí decirle no a una cantidad de posibilidades y de, y estéticas que genera también eso, hacer que con la estelar pues lo hago todo el tiempo. No somos reggaetoneros ni lo vamos a hacer porque eso no nos pega, ni nos nació, pero sí podemos robarnos un loop urbano y mezclarlo con la batería y mezclarlo con una guitarra eléctrica y a ver qué pasa. Y que suene también discotequero, ¿por qué no? Pues porque a mí me gusta que la música también la baile la gente. Pues que se las oye, ¿no? No, pues, pues que también se la tome y le meta melancolía, pero también que se las oye y se la parche.
Contanos un poquito sobre La Estelar. ¿Cómo surge el proyecto de La Estelar?
La Estelar somos 5 amigos que nos encontramos en el 2009. Fueron a mi estudio. Ellos se llamaban Ley de Ventaja. Y producimos 4 canciones en coproducción con un socio mío que murió el año pasado, que se llama Pablo Uribe. Se llamaba Pablo Uribe, un gran productor, un gran músico de esta ciudad. Y ellos no tenían baterista. Entonces yo les dije, pues yo toco con ustedes. Es bacana, me encanta la música que hacen. Producimos 4 canciones tremendas. Entonces yo empecé a tocar con ellos. Y empecé a tocar en conciertos, grabé las canciones. Y brutal, y ensayábamos mucho. Y hubo un bache en el 2012 donde yo me fui a hacer arquitectura. Uh-huh. Y Pipe, por ejemplo, el guitarrista acústico, se fue a estudiar piloto de helicóptero. Juancho se fue a ver, el cantante se fue a ver a Estados Unidos a estudiar aviación. Julio era ingeniero de sistemas y siguió camellando. Y nos separamos. Cuando yo llevaba como 5 años en la carrera, me encontré a Pipe en una cita odontológica de los niños. Yo le dije, parce, este encuentro tiene que ser música. Agregamos a Juancho, a Julián, no teníamos bajista. Yo me conseguí un bajista que es Tomás Gutiérrez, que yo lo conocía por el colegio de música. Él es profe de allá y es un pelado joven, pero es muy talentoso. Y ahí nace La Estelar. Y empezamos a ensayar, sin ninguna pretensión de nada, como a recordar las canciones viejas y a encontrarse a tocar. Y ensayábamos cada 8 días juiciosos. Y el mismo proceso fue llevando a que organizamos La Estelar como una empresa, como un proyecto de vida, que lo es hoy. Entonces hace dos años y medio, casi 3, estamos trabajando muy duro, pues haciéndole todo el proceso que requiere un proyecto como estos, haciendo canciones, componiendo, haciendo el video, moviendo las redes. Tenemos hoy en día la fortuna de tener las redes sociales, que es donde creas tu comunidad y donde te contactas con tus mismos fans, y ahí así nace La Estelar. Y así seguimos, así camellamos, así llevamos ya 4 años tocando como La Estelar.
Súper, y sobre todo poderlo conectar también a nivel de proyecto de vida. Claro, una cantidad de cosas empiezan a confluir. Total, y claro, alimentarse.
Claro que sí. Como cualquier negocio que uno haga, que uno monte, esto requiere, pues puede, te digo, si uno lo mira como un hobby, puede que se quede como un hobby. Yo prefiero mirarlo como mi proyecto de vida, que además amo hacer música y tocar, es de las cosas que más disfruto en la vida. Y pues nada, venga, metámosle la ficha, organicemos, hagamos una figura jurídica, en fin, metámosle todo este contador, venga, inversión, y miremos a ver a dónde nos lleva. Hoy más que nunca pienso que hay muchas posibilidades de que un proyecto musical, si tiene unas buenas bases y unas buenas fundaciones, tenga un buen desarrollo.
¿Cómo vivió La Estelar este periodo de cuarentenas? ¿Cómo es ese proceso ahora, donde hay un montón de restricciones, donde posiblemente el contacto está más limitado?
Al principio era como, y creo que nos pasó a todos, como que, ¿qué hacemos, parce? ¿Qué va a pasar? Eso está muy raro. ¿Qué hacemos? Pues, no hay conciertos, no, o sea, en la casa encerrados. Los primeros meses fue así, pues todo el mundo cagado de miedo, hasta que como que todo empezó a, pues no, venga, pues podemos salir, podemos vernos de tal hora a tal hora. Entonces decidimos, me acuerdo que lo decidí porque me vi una entrevista que le hicieron a Walter Colm, el manager de Vives, de muchos artistas, entre ellos Carlos Vives, y el man decía, es una época buena, porque él tiene otra visión, él no es músico, es una época buena para dedicarse a la parte creativa, al contenido. Entonces, ¿qué hicimos? Componer. Nos dedicamos a componer canciones. Y componer, es que te puedo decir, José, que tenemos canciones, pues con mucha humildad lo digo, tenemos canciones y quisiéramos lanzar una cada mes este año, y por hasta mayo del año entrante podemos hacerlo. Entonces fue como que, pues nada, preparemos para cuando todo esto pase. Esto va a pasar, esto tiene que ser pasajero. Y va viendo uno que las cosas se van como mejorando. Pues el concierto que hicimos en el Teatro del CES, logramos entrar 108 personas. Teníamos un aforo del 60%, que eran como 200. Logramos entrar 108.
¿Cómo fue esa experiencia de ese concierto en el CES?
La verdad fue apoteósico volvernos a sentir ahí otra vez. Sentir la banda, sentir el monitoreo que sonaba duro, sentir la gente cantando. Pues hay una canción que se llama Bonito, que la gente cantó muy bacano, que me pareció tremendo. No sabía que la gente se la sabía tanto, pues brutal. Nunca hemos sonado en radio, pero mira, la magia de las redes sociales y de las plataformas. Pienso que nos toca a nosotros como artistas volver a abrir brecha para que la gente asista a los conciertos.
Este podcast es una producción original de Distrito Radio Café, en colaboración con Se Hace Lo Que Se Puede. Los invitamos a seguirnos en redes sociales para que no se pierdan el contenido que venimos construyendo para ustedes. Nos pueden encontrar como @distrito_radio y @se_hace_lo_que_se_puede_podcast.
Tu rol como compositor, ¿cómo es ese proceso tuyo de composición y cómo logras conectar algunos elementos de los que hemos venido conversando?
La parte rítmica para mí es muy clave, pero básicamente porque te da mucha luz cuando vas a estructurar un tema. Pero para componer, yo me hice muy amigo de la guitarra. Mi guitarra es mi mejor compañía para componer y cualquier momento. Y eso que pues, ni siquiera la guitarra, muchas veces estoy por ahí, como dicen todos los compositores, no sé, haciendo pipí, no sé, caminando, cocinando, y se me viene la idea de una melodía. Y le pongo letra, y ya, o sea, me toca parar y escribirla, o coger el celular, grabar el pedacito, y ya después me vengo para acá y empiezo a buscar los acordes, pero con la guitarra, mi instrumento con el que compongo canciones. Y compongo hace muchos años. Creo que mi primera canción la compuse con Equimosis y se llamó Una Flor en el Desierto. Fue una canción que hicimos en el disco Amor Bilingüe. Y fue la primera canción que yo compuse, que obviamente pues ya después la terminé con Juanes. Juanes me ayudó a terminarla porque era el compositor de Equimosis en esa época. Ahí empieza mi carrera como compositor.
Impresionante. Realmente, yo no sé si todos los que están escuchando han logrado estar en contacto, no sé realmente qué edad podrán tener, pero hay una cantidad de recuerdos en función de esa canción, pues, y de vivencias, pues entonces cada uno como...
¿Qué nota? Acá,
sí, no.
Gracias, buenísimo.
Con Equimosis, yo creo que se da, y ahora mencionaba el tema de las plataformas. Yo quisiera volver un poco al hecho de tener una casa disquera, ¿cierto? De meterle la ficha al disco, de llegar a un hito de un unplugged. O sea, una cantidad de cosas que abrieron trocha en la ciudad y en Colombia en general. ¿Hay algo que extrañes de ese momento, de cómo se hacían las cosas en ese momento, o definitivamente nada como lo que hay en este momento?
No lo extraño, porque trato de emular esos momentos hoy en día cuando produzco. Me gusta mucho grabar muchas cosas en vivo. Uh-huh. y como que dedicarle el rigor que requiere, por ejemplo, microfonear un ampli o una guitarra acústica o la batería, como que todo esté bien puestecito. Entonces como que trato de emular ese momento. Lo recuerdo con mucho cariño. Me siento muy afortunado de haber estado en esa época. Las giras que hacíamos con Equimosis eran muy bacanas, porque pasábamos, porque éramos muy amigos además todos. Entonces pasábamos muy, muy brutal. O sea, no, nunca hubo como un momento así de tensión maluco. No, todo fue muy chimba, muy, muy buena energía todo el tiempo. Eso lo recuerdo con mucho cariño y no extraño nada. Me siento, como te digo, muy orgulloso, muy afortunado de hacer parte, de haber hecho parte de ese proceso de Equimosis y de haber puesto un granito de arena para lo que pasa hoy en día en la música en Colombia.
Uno ve tu trayectoria y se da cuenta que siempre ha estado la banda. Es decir, que si bien tienes un rol como compositor, como productor, siempre ha estado eso que te ha llamado a conformar banda, a estar en banda. ¿Qué representa para vos la banda?
El trabajo en equipo. Soy muy fan del trabajo en equipo. Yo compongo muchas veces solo, pero si me traigo a Pipe, por ejemplo, de la Estelar, y no sé, a Tomás o a Julián, y nos sentamos los tres, sacamos unas ideas brutales, porque el tema de la lluvia de ideas me parece bacanísimo, porque uno no se las sabe todas, finalmente. Uno es un pedacito. Me gusta ser el pedacito que aporta para que ese producto final, que es una canción, tenga una se nutra de una cantidad de ideas y de personas. Y además, pues somos una banda, bacano que participemos todos de la composición. Si en algún momento pasa algo, pues económicamente también que participemos todos, ¿cierto? Yo pues compongo solo aquí muchas veces porque pues hay veces no pueden venir o están en sus cosas. Entonces yo me siento a componer y tengo mis canciones. Muchas veces las muestro, si les gusta las hacemos, si no, pues no, vení, sentémonos y hagamos una vez de cero, venga, de una también. Entonces, pues no, me parece que el trabajo en equipo es importante en estos procesos, y eso, y tengo que confesarte que pienso que se lo debemos mucho al género urbano. Estos los cantantes de género urbano, si uno se pone a ver las composiciones, por ejemplo, Hawaii de Maluma, que es una canción súper exitosa, vos miraslas con los compositores, son como 9 compositores. Es un cocao de gente que nota, o sea, pues sí pasan cosas bacanas del trabajo en grupo. Ahí está, que antes pues componíamos uno solo, el grupo era el compositor y el que hacía todo, ¿cierto? Entonces no, como te digo, el trabajo en equipo me gusta mucho.
Hablemos un poquito sobre la inspiración, ¿sí? sobre cómo, cuáles son esos elementos de los que nutres tu proceso creativo a nivel general.
Hay muchas cosas. El día a día de mi vida, mi familia, mis hijos, el amor. Soy muy bien romántico, la verdad. El desamor también ayuda bastante. Salir como a la calle. Yo uso mucho caminar y por ejemplo aquí me voy para el parque de Itagüí a parcharme un rato y ver personas que pasen, no sé, imaginarme situaciones de personas. Eso me trae ideas a la cabeza para escribir. Deseos que no he cumplido, mucho, eso me pasa mucho. Hay una canción de la Estrella que se llama Perdernos en Europa, que es una canción que habla de irse de mochilero por Europa, y nunca lo he hecho. Me encantaría ponerme una mochila, 3 calzoncillos, 2 pantalonetas, un blue jean, chao. Y me ha montado un avión y me para Europa a caminar, y después en trenes y lo que sea.
¿Cómo es ese proceso de irse de gira? ¿Cómo fue ese proceso al inicio cuando lo pudiste vivir? ¿Y cómo te gustaría que fuera lo la máximo, gira de la Estelar?
Lo máximo. Con Juanes giramos. Pues yo empecé, a mí me tocó todo el proceso inicial de Juanes. El primer tour que hicimos se llamó el Huacha Tour. El Huacha Tour es un tour que se hace en 19, o se hacía en 19 ciudades en Estados Unidos. En esa época, eso fue el año 2000, finales del 2000 o principios o mediados del 2001 aproximadamente. Y las bandas eran Molotov, La Ley, Enanitos Verdes y Juanes. Y en cada ciudad donde íbamos había una banda invitada. Entonces, o sea, pues a cosas que nos pasaban. O sea, eran bus, todo el tiempo fue en bus, en un tour bus. Los instrumentos iban ahí, llegábamos al venue donde tocábamos y ahí estaba el catering para desayunar, y ahí nos quedábamos, ahí nos bañábamos, ahí todo el tiempo era en un bus. Un mes completo duró la gira. Eso es lo máximo. De las experiencias más brutales que yo he tenido en mi vida ha sido esa. Y conocer pues a toda la cantidad de músicos, a los de Molotov, a los de Nanitos. Yo un día me sentí a conversar con Marciano Cantero. Me acuerdo que hay un software que se llama Reason, que en esa época pues yo lo conocía, pero muy suave. Pero ese man un día me dijo: ven, te muestro el software último que salió, Reason. Yo decía: Reason, parce, ¿qué es esto tan brutal? Y cosas como esas. El baterista de La Ley, un man muy que a La Ley los conocía muy poquito, pensaba como que eran prepotentes, pero no, finalmente eran unos manes bacanísimos, conocer gente de otras culturas, de Chile, los chicos de Molotov, que son bien bacanos también. En fin, eso de girar, de conocer lugares, de conocer gente, eso te enriquece mucho. Muy brutal. Espero volverlo a hacer con la Estelar. O sea, estamos caminando muy duro porque queremos que eso pase, queremos una gira. Pues en Colombia sería brutal, me encantaría lograr hacer una gira en Colombia, en todas partes, así sea de bares, en cada ciudad dos o tres bares. Uf, brutal, sería una nota.
No me puedo imaginar el todo el mes de gira.
Y después te cuento en España giraba, en Alemania, un mes de gira también en un tour bus, también así, igualitico, con Juanes solo, ya Juanes era solo. Llenando, eran lugares de 2.000, 3.000 personas, eran discotecas grandes, ahí tocábamos, increíble. España también, por ejemplo, hicimos tres giras en España, muy bacanas. Entonces, pues no, eso es brutal, eso, ¿qué te puedo decir? Eso lo añoro mucho y quiero volver a traer a mi vida. O sea, es como otro ítem que quiero volver a hacer, pues con la Estelar, obviamente, con mi banda, me parecería una chimba hacerlo.
¿Cómo sería ese tour ideal de la Estelar?
Colombia primero, tocar en todas partes. A mí me parece que uno como artista tiene que lograr por lo menos, yo no sé si conquistar tu mercado natural, que es Colombia, pero sí llegar de alguna manera, sí que la gente sepa quién es la Estelar. Sí, la Estelar, sí. Y lograr hacer algo, cuando tú logras hacer algo aquí en Colombia, es más fácil que te miren de otras partes. Cuando uno es grande en su país, es más fácil que ahí está pasando, porque Colombia se volvió también como un núcleo donde la gente, donde los grandes empresarios y productores y disqueras, por llamarlo así, están mirando. Y todo eso también se lo debemos al género urbano, tengo que decirlo. Pues obviamente Vives, Juanes, Aterciopelados, en fin, hay una cantidad de artistas que abrieron una brecha muy importante. Pero el género urbano entró y las plataformas estaban ahí y eso se volvió una locura. O sea, Medellín, por ejemplo, es un lugar donde mucha gente viene a producir, porque aquí encuentran productores para hacer música brutal y les queda brutal. Entonces siento que Colombia es como eso. No sé, México me parece un país brutal, país a girar, que también lo giré muchas veces con Juanes. Estados Unidos es una nota para girar. Hay muchos latinos, o sea, tú ya no le cantas a los americanos, sino que le cantas a los latinos. O sea, solamente Los Ángeles tiene 3 millones de mexicanos. Es gente, o sea, es un público potencial para tu música. España, qué rico ir a España otra vez. Ir al sur del continente, Chile, Perú, Ecuador, Argentina, Paraguay, Uruguay, no sé. O sea, hay que trabajar muy duro. Yo sé que estoy soñando mucho, pero tengo que soñar así para poder por lo menos llegar a alguna parte. Pues, y además siento que las canciones, pues como productor las oigo y digo, yo creo que aquí puede haber algo interesante. Hay una propuesta, o sea, yo no digo que la Estelar suena diferente, que es lo... No, pero hay algo que puede tener un sello de identidad interesante. La voz de Juancho, no sé, la fusión de las guitarras, un poquitico con la batería y el loop. En fin, no sé, hay cosas que me parece que puede llegar a tener algún impacto interesante en el universo. Esto no es una carrera de velocidad, es de resistencia, de aguante. Nunca sabe cuándo suena la flauta. Y yo siempre les digo, perritos, estamos a una canción de ser un hit. Hay que hacerla.
Quería devolverme ahora un poco con lo que hablábamos del proceso de inspiración, y es preguntarte por esa rutina. O sea, ¿cómo es un día de José? ¿Cómo darle cabida a los diferentes frentes, también al tema familiar y demás?
Me levanto muy temprano, pues tengo dos hijos que están en el colegio, uno de 16 y una de 8. Me levanto muy temprano y hago el desayuno todos los días en mi casa. Le hago café y mañana va a ser uno de Distrito Radio, lo juro. Hago café para mi esposa y para mí, porque somos los que tomamos café, pero los chicos todavía no. Los llevo al colegio. Si tengo tiempo, vengo y hago un poco de ejercicio. Monto ahí en el rodillo en una bicicleta que tenía Agustín por allá tirada, dañada. La reciclé, conseguí un rodillo y hago ejercicio. Y estoy juicio haciendo ejercicio. Y me baño, vuelvo, bajo a la casa, me baño, vuelvo acá. Me hago otro café. Cuando llego me hago otro café y me siento a trabajar, sea en la arquitectura o sea aquí en el estudio. Y ahí voy. Muchas veces voy de allá a acá. No sé cómo hago. Me siento allá, estoy desarrollando unos planos, pero tengo aquí que editar alguna, tengo que editar una batería, por ejemplo, o editar unas voces, o editar unas guitarras de una producción. Entonces voy acá, paro yo un momentico, vengo para acá, una horita y trabajo, y así, no sé, así como que voy como un sapo saltando y brincando de allá acá. Voy a almorzar con la familia siempre, tratamos siempre como de estar en familia, los cuatro. Y después de almorzar, vengas y te vas para acá y pasa la misma película. Y llego y me hago otro café. Tomo tres cafés al día. Mi método especial para preparar café es la prensa francesa, que la conocí, realmente la conocí hace como 3 años. Y la conocí en Panamá porque estaba visitando a mi papá. Y entré a un lugar y vi una joda ahí. Y yo, eso es para hacer café. ¡Qué belleza! ¡Tan! Y la compré. Y me enamoré de esa vaina. Y hago mi cafecito en la prensa francesa. Tengo dos. Una chiquitica como para un café y otra más grande. Y ya, esa es la que uso.
¿Cuál ha sido de este año un disco revelación? Que vos decís, no lo esperaba y está brutal.
El último disco de Calamaro que se llama Jugando la Suerte. Ese disco me parece increíble. El sonido de las guitarras es como wow. ¿A quién las grabó? Lo estudio mucho. Estudio mucho ese sonido de guitarras de Calamaro. Pero de los últimos discos... soy muy fan del último disco de Piso 21. Piso, creo que Piso tiene una propuesta tremenda. Pues además de que son mis amigos y los quiero como un berraco porque los vi crecer, creo que se han ganado ese espacio que tienen en la industria, pero a punta de trabajo durísimo. El disco de Juanes me gustó mucho, el último disco, tremendo, y el documental me lo pillé todo también. Me gusta Morat también, una parte muy pop de mi vida. Morat me gusta mucho, pero eso me parece tremendos compositores. Juan Pablo Vega lo admiro mucho. Es el disco de Juan Pablo Vega, suena bacanísimo y tiene unas canciones tremendas. ¿Locales quiénes? De Bruces a mí, me encanta. Los chicos de Bruces. Providencia me parece también tremenda banda. ¿Quién más? ¿Quién más de los discos nuevos? Alex Cuba, soy muy fan de Alex Cuba. Tiene unas letras y unas melodías bellísimas. Soy muy fan de Fito, obviamente. Uf, brutal. Pala. Pues además de que tuve la oportunidad de trabajar con él en su primer disco que se llama Amnesia Land, yo trabajé y grabé las baterías con él y toqué con él en una banda que se llamaba Galería Bombona hace muchos años. Entonces soy muy fan de Pala y muy amigo de Pala y lo quiero muchísimo. Es un compositor, creo que es el mejor compositor que tiene Colombia para mí. Puerto Candelaria me parece tremenda banda también. Lelo, pues Lelo, soy muy fan de Lelo, la verdad, él lo sabe. Soy muy fan de lo que hacen, por ejemplo, Andrés Torres y Mauricio Rengifo en Los Ángeles, que son los productores de toda esta onda nueva, urbana, pop, urbano. Pues tienen unas charlas ahí en YouTube que me pillo y me aprendí uno mucho de ellos.
¿Qué disco no puede faltar?
Uno de Fito. En mi vida uno de Fito no puede faltar.
¿Alguno en específico? O...
sí, Abre. Abre, no puede faltar. Soy muy fan de Arjona también. No de todo Arjona. No de todo Arjona. Me parece un gran compositor. Mucha gente, es de Amores y Odios, lo sé. No soy muy reggaetonero, pero sí oigo algunas cosas de reggaetón que me gustan. Oigo algunas canciones de Maluma que me parecen tremendas composiciones. En melodía y en letra. Así la gente diga que no. Sí, tienen cosas muy bacanas. Hablar también directo no es tan fácil. Componer una canción que llegue directo no es tan fácil. Y que tenga un lenguaje coloquial y que la gente lo entienda no es tan fácil. Algunas canciones. De Entre Tres, una banda que tuve entre el 2004 y el 2010. Tuvimos una banda que se llamaba Entre Tres también. Hicimos 3 discos. ¿Qué pasó con Entre Tres? Nos agarró el momento coyuntural de la industria de la música, donde las plataformas vuelve y juega apenas como que se esbozaban ahí, pero nadie entendía qué era eso. O sea, nos frustramos realmente, eso fue lo que nos pasó. Fue un momento de frustración completa. Hicimos 3 discos muy bonitos, que los recuerdo con, o sea, les tengo un amor brutal. En esa época, por ejemplo, yo era el compositor de Entre Tres, en los primeros 2 discos. En el tercero entró Andrés Alzate, que es un productor musical y un cantante de aquí, muy talentoso guitarrista. Y lo compusimos entre él y yo el disco, ya. uno como que se retrocede y uy, yo como así esas canciones de esa época.
Qué nota. ¿Cuántas bandas?
Silvio también, perdón, Silvio Rodríguez, no podía faltar en una playlist, no sé. Soda Stereo, Caifanes también me gusta mucho, el rock mexicano me gusta, el rock mexicano tiene una raíz tremenda, Café Tacuba, por ejemplo. Uf.
¿En cuántas bandas has estado? No sé si has hecho la cuenta o cuántas bandas has conformado.
Como mías, no tantas. O sea, Quimosis, Entre Tres y La Estelar. Ya, esas son mis bandas. Como que yo haya hecho. Pero he tocado en vivo con Pasaborto, con Juanes, con Equimosis, con Piso 21, con Amaury Gutiérrez. Tuve la oportunidad en Bogotá de hacer un unplugged con Amaury Gutiérrez. Había una productora que se llamaba RTI, que hacía unplugged de artistas. Amaury hizo un unplugged de esos y el batería este de Amaury no tenía pasaporte colombiano y no pudo viajar. Entonces a mí me recomendaron, porque yo tocaba con Juanes en esa época, me recomendaron. Y tuve la fortuna de hacer ese unplugged con Amaury Gutiérrez. No, y aquí he trabajado como productor de una cantidad de bandas locales, Dados, Nepentes. Nepentes fui el productor de sus dos álbumes primeros. Y grabé las baterías también ahí. Jorge Uribe, un artista local. Allison, un artista de Valledupar.
Eso es pura fusión realmente.
Fusión, sí. El más radical con el que he trabajado es Nepentes, pero Nepentes es fusión. Si oyes a Nepentes, Nepentes tiene una fusión de hip hop con trash, una onda Sepultura y metalera, y suena muy atractivo lo que hace Nepentes. Entre el rapeo de Nano, que es brutal, y en fin, las guitarras de Juanca, que es un compositor tremendo, y bueno, los bajistas que ha tenido Nepentes también, muy brutales.
José, muchas gracias por tu tiempo, por este rato. Ha sido realmente muy agradable. Hemos pasado por cualquier cantidad de escenarios.
No, con todo gusto. Oye, a ustedes, muchachos, bacanísimo.
Buenísimo. Y muchas gracias a todos por escucharnos. Este es el podcast de Distrito Radio.
Recuerden que Distrito Radio Café tostamos todas las semanas el mejor café. Pueden pedirlo siempre fresco a través de nuestra página web www.distritoradio.com, por medio de las redes sociales @distrito_radio y también al WhatsApp 317-363-0100. En Se Hace Lo Que Se Puede contamos historias de personas que hacen lo que pueden con lo mejor que tienen. Síguenos en Instagram en @sehacelokesepuedepodcast para conocer más detalles y estar atento al contenido que venimos construyendo. Agradecemos a José Lopera por recibirnos y compartir sus anécdotas, a su estudio JL por facilitar la grabación de este episodio, y los invitamos para que sigan a José Lopera en sus redes sociales y en su proyecto de vida @laestelarbanda. Esperamos que hayan disfrutado de esta conversación. Les dejamos un adelanto de lo que será nuestro próximo episodio, y si les gustó, por favor no olviden compartir. Y recuerden, cualquier comentario, no duden en contactarnos por medio de nuestras redes.
Creo que uno debe ir también entendiendo las señales que la vida le da a uno. Entonces a mí la vida me estaba mostrando, parce, vea, a usted lo están llamando para grabar cosas, entienda qué es lo que está pasando ahí. Desde que yo fui por primera vez a un estudio de grabación, yo sentí algo maravilloso.
Esto es Distrito Radio Podcast. Música, historia y mucho, pero mucho café.